10:30 a.m. Nadie que te quiera como yo, y ojalá que las relaciones interpersonales tuvieran que ver con el podernos decir esas buenas palabras que nos hagan sentir confiados, tranquilos, que nos hagan sentir apreciados. Pero no siempre se dan las situaciones así. De manera que hoy programamos hacer un programa que va a ser muy interactivo con ustedes también, que les interese también compartir cualquier experiencia que hayan tenido en relación a estos temas de conflictos que, como ya lo saben, los hablamos hoy a través de las guerras, de lo que sucede en el mundo entero y la dirección de algunos líderes que manejan diferentes países y la razón y los intereses de muchos otros. Pero los conflictos comienzan, como dicen, en casa, siempre. Y hoy quisimos tomar este tema como el central de nuestro programa de hoy en Los Vecinos. Así que vamos a hablar un poco sobre lo que sucede con los conflictos en el área de las familias y también a nivel doméstico, que es donde comienza esa violencia que se va, digamos, gestando en nuestros niños y después en nuestros adolescentes y más allá en el futuro de lo que van a tener estas personas en cualquier relación que tengan, y de nuevo el círculo vicioso vuelve a comenzar. Hacemos decisiones, tomamos decisiones, así comienza, con una buena conversación. Así que yo quiero presentarles el día de hoy a Shelly Pollack. Shelly había estado anteriormente con nosotros en algún momento y es un placer tenerla de nuevo aquí en nuestro estudio. Ella es Family Mediator y Counselor, así que pues bienvenida Shelly de nuevo una vez más. Qué bueno tenerte acá.
Gracias.
Vamos a hablar también con Greg Fenton, que es nuestro compañero que tiene un programa también acá en nuestra radio, que es Mediation Station. Ustedes lo pueden seguir, bueno, él es experto en redes sociales, eso sí, lo pueden seguir en Facebook, tiene todo el playlist de podcast que ha tenido y su página, especialmente Mediation Station, si la quieren buscar en Facebook la pueden buscar, también a través del www.soundcloud.com, para ahí, para buscar Mediation Station. Greg, welcome to Los Vecinos, one more time, thank you.
Thank you for having me, I appreciate being here.
I like this voice, huh? Very nice. I imagine that's a negotiation with the people with the voice. What do you think?
To calm them down.
Yes, that's good. Well, let's talk about what is Mediation Station. Let's start with that to see what the people can expect for this.
Okay.
And how they can start doing, you know, questions, and we are going back and forth on that. And we are going to say that el teléfono de nuestra cabina es 416-785-0680 para que cuando ustedes ya se vayan enterando sobre el tema y tengan interés, tengan alguna inquietud, lo pueden solventar a través de esta línea. Mediation Station.
So Mediation Station is live on air each Sunday night from 8 to 9 p.m. on Voces Latinas. We've been on the air almost 12 years, since February 2005, and it's an opportunity for people experiencing conflict in relationships and issues within any kind of situation involving family, workplace, community, neighborhood, to access some information with regard to trying to make things better for themselves. There are professionals who come on, whether they're lawyers, judges, mediators, arbitrators, counselors, to talk about ways to assist people experiencing a range of issues. And also it's to promote the profession, to help the profession of conflict resolvers to get new ideas and access to opportunities to help them with their own approach and practice.
A ver si Shelly también me ayuda con la traducción. Es lo que se enfoca es en la resolución de conflictos con expertos que trabajan en este tema, con lo que pueda suceder en la familia y en muchas otras áreas, ¿no?
Sí, me dijo que usa abogados, usa distintas profesiones, mediadores, consejeros, para ayudar a las familias si hay conflictos en la familia, o también si hay conflictos en la comunidad, en el lugar del trabajo, en cualquier lugar donde usted puede encontrarse con conflicto. También ayuda para promover también la profesión de esos que están dedicados a resolver los conflictos, para que uno aprenda de otro maneras de cómo se puede resolver los conflictos y distintas maneras de encontrar soluciones.
Pregunta, ¿estos servicios tienen un costo? ¿Cómo los consigo? ¿Son gratis? ¿De qué manera tenemos acceso a estos servicios?
En esta página lo que dijo el señor Fenton es que es gratis, que la gente sí llama y puede preguntar preguntas a través de Mediation Station. Is that see?
Well, the services that I provide?
On Mediation Station. It is free of charge. Anyone can call in and ask questions.
Yeah, it's a program just like this one. It's on Sunday nights. It's in English, so people can listen at any time each week. And I auto-record the shows to create as a podcast for people to listen to at a later date. So it's open to anybody to listen to.
Lo que dijo el señor Fenton es que sí, es un programa que está en la radio, que cualquiera puede llamar y preguntar preguntas. Y...
Vamos a hacer una cosa, Shelley. Vamos a hacer un cambio en unos segundos. Ya volvemos en Los Vecinos. Vamos a hacer unos ajustes especiales. 10:36 de la mañana, no se vayan. 15 grados centígrados hasta ahora en la ciudad de Toronto. Y volvemos de nuevo con Mediation Station. Hablamos con Greg Fenton. Y por supuesto que también está Shelley Pollock con nosotros hoy visitándonos para las mediaciones de conflictos. Y uno no diría que en el mundo se necesitan tanto, pero yo creo que hay que comenzar desde casa. Y a esto se ha enfocado esta organización para poder lograr solucionar los conflictos. Estos que parecen pequeños, pero que se van agrandando con el tiempo y pueden ser fatales en algún momento. Shelley, preguntábamos si es gratis este servicio o no es gratis.
Bueno, el servicio que habló señor Fenton sí es gratis porque es por la radio, que el que tiene una pregunta puede llamar por la radio y preguntar, y el señor Fenton les da la respuesta también con los abogados y los concejadores que están aquí, pueden también decirles algún consejo. Si usted quiere venir en privado de hablar de sus conflictos en mediación privada, o si hay conflictos en la familia, si hay conflictos de que se quieren separar, eso no es gratis, no tiene que consultar y con el señor Fenton, que hace mediaciones, o conmigo, que yo también hago mediaciones, y hay un fee.
Hay un fee para los divorcios.
Sí, claro.
Okay, pero es no es lo mismo que un abogado.
No es
it's
lo mismo.
It's not the same price like that you choose a lawyer or something like that.
No. Y lo que sí es bueno es que lo que quieren mediar se paga entre, o sea, se paga entre los dos, o sea, en vez de cada uno pagar un abogado, entre los dos se paga al mediador, que es 50-50, o sea, es más barato mediar y probar de resolucionar los problemas en una forma amigable, en una forma o sea, sin conflictos. Uh-huh. Por muchos motivos, porque primero de todo porque sí es más barato, porque cada uno paga lo que le corresponde, lo dividen 50-50, y también porque si hay niños que están involucrados en una casa, siempre es mejor resolucionar los problemas sin tener que ir con abogados y tener el conflicto de abogados, que también ir a la corte, que también causa muchísimo estrés.
Shelley, voy a tomarme la opción para que nos ayudes con la traducción con Greg.
Sí.
Porque vamos a recibir varias llamadas de los oyentes, y para hacer la voz hispana, es decir, voy a transmitir las preguntas en español para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer que lo que estamos diciendo. Hay personas que todavía de pronto no manejan muy bien en inglés y quieren de todas maneras escucharlo en español. En relación a lo que estamos hablando ahora, quisiera que le preguntaras a Greg, cuando estamos hablando de resolver conflictos,
sí.
Cuando una persona dice yo no puedo vivir una relación más, bien sea con un hijo, con un esposo, esas relaciones de familia que se hacen tortuosas y que necesitan solventarse lo más pronto posible, la gente, digamos que a veces no quiere dar el paso al divorcio totalmente, o no quiere llegar directamente al abogado, o quiere sondear si hay una posibilidad para que el otro entienda lo que uno está tratando de decir, y somos conscientes de que la comunicación es esencial en las relaciones, pero que a veces, pues por diferentes razones, no da paso para que se puedan solucionar los conflictos. En este caso, ¿qué sugiere él? O si una persona no está de acuerdo, yo tengo un problema con mi esposo y yo quisiera que ustedes me ayudaran, pero mi esposo no quiere.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo relacionan, cómo entran ustedes a jugar el papel de mediación ahí?
Bueno, yo le puedo también contestar esa pregunta, pero le voy a dejar al señor Fenton a ver si le puede decir, y yo también digo cualquier cosa.
Yes, you can work both of you, but I just want to understand what we try to say.
So, Greg, I'm not sure if you understood exactly what she was saying in Spanish, but in English, the translation is how do you get both parties to be on the same page? You know, if there's communication issues, if there's issues where you have parties who are you know, in a dysfunctional relationship, one is perhaps more ready to enter into mediation process and another is not ready to enter into mediation process. How do we get them to be on the same page to contact us?
We have to understand is that mediation is a voluntary process. So people can't be forced. It's not mandatory. So they have to agree on their own in order to participate and engage in mediation. Usually there's one person who's maybe more motivated to get the process started. Usually in relationships,
usually they don't agree. So one to say, I want this side, I want this right, and the other they say, I want the left.
Yeah, and there's usually, though, in relationships when they change, end in some form, that someone has made a conscious decision to end that. And the other person may not necessarily have made the same decision. They may be still wanting the relationship. So that can be also a challenge in terms of getting people to get participating. Nevertheless, we face a series of challenges all the time with trying to get people to come together to talk about the issues that they need to, especially in family, because it's about the best interests of the children, if there are children involved. And we have to use our skill sets to try to encourage them that this process of doing mediation is where they have total ownership of creating the decisions and making the outcomes for themselves, whereas if they go to court, they're giving ownership to the judge to decide and impose on them.
Bueno, voy a traducir un poco lo que dijo Greg Fenton, y también le voy a llamar Greg, y también voy a poder también decir algunas cosas. Eso es lo que usted mencionó, pasa muy seguido, que uno sí quiere entrar en mediación y otro dice, no quiero, porque capaz que sigue quisiendo estar en la relación y no quiere separarse, o capaz que es una forma de mantener el control que tuvo en la familia. Entonces pasa muy seguido. Lo que es importante saber es que mediación no es algo que te obligan, o sea, es voluntario, como si quieren ir a counseling, cuando están juntos y hay problemas.
A consejería,
sí, es lo mismo, en el sentido que es voluntario. Si ustedes pueden y quieren, esto es una mejor estrategia de resolver los problemas que ir a la corte. O sea, usted no puede en una familia controlar o quedarse adentro de una situación que capaz que la otra persona no está, no puede.
10:46 de la mañana. Seguimos el día de hoy. Hay días que funcionan, que fluyen. Hoy vamos perfectamente, 15 grados centígrados, y está Shelley Pollack y está Greg Fenton, hablando de los conflictos, de estos que suceden en casa, que a veces no se solucionan. Shelley, nos estabas contando, y estábamos terminando con lo que hablaba Greg, de lo importante que es estar de acuerdo para poder ir a un sitio como Mediation Station, y cuando a veces no sucede, que yo sí quiero ir, pero él no quiere ir, y entonces, ¿cómo hago para solucionar este conflicto si uno dice sí y el otro dice no?
Bueno, y lo que estaba diciendo es que nosotros como mediadores no podemos forzar a nadie de entrar a este proceso, pero lo que sí podemos darles es la información.
Pero yo puedo ir sola a una cita con ustedes o no.
No, tampoco.
No, tengo que ir con mi ultra archi oponente.
Tienen que ir, porque si no, nosotros tenemos que estar imparcial y neutral. Esta es nuestra posición. Uh-huh. Nosotros no tenemos ningún interés en la resolución. Tenemos que encontrar una resolución que sea lo que les parece bien a la familia de ustedes.
Pongámoslo en práctica, entonces. Vamos. Pongámoslo en práctica. Caso opcional de que hay una pareja que no está de acuerdo, que vive una situación muy complicada y que no quiere seguir viviendo juntos. Los abogados cuestan mucho. Estamos pensando en, bueno, el tema del divorcio. Tenemos hijos, tenemos casa, tenemos deudas en conjunto, pero yo quiero solucionar esto porque no creo que pueda vivir un día más en esta situación y él no quiere.
Por ejemplo.
Estoy poniendo el ejemplo.
Sí, vamos a poner un ejemplo.
¿Cómo
real
mediamos ahí? ¿Qué sugerencia le dan a ustedes a este caso hipotético para que vayan los dos?
Por ejemplo, en ese sentido, si eso pasa, lo que realmente sucede es que los dos van a distintos abogados. Los abogados te pueden salir entre $250 la hora a $1,000 por hora. Depende al abogado que quieren, y cada uno paga su parte. Lo otro que puede pasar es que los abogados se comunican entre ellos y les cobran a ustedes por la comunicación. O sea, si uno manda un email al otro, la comunicación por email de los abogados les cobra a usted, a la pareja. Entonces cada uno está pagando $250 la hora o más, 250 es lo más barato, o sea, una de las tarifas más baratas, y les cobra eso, la parte económica que la familia sufre, la parte también que los hijos sufren, porque hay un ambiente en la casa que es un ambiente con mucha tensión, con mucho conflicto, con mucho estrés, y que los padres no se confían y los niños, por supuesto y obviamente, lo sienten y no sirve para los niños. En este caso, lo que o yo o Greg les dirían a la familia, les decimos, mira, señor y señora, ustedes tienen dos opciones. Pueden cada uno pagar $250 la hora, que son $500 la hora, pagarlos a sus abogados para que ellos se comuniquen y que están los abogados entrenados a estar posicionales y hacer y ir a la corte. Ese es el entrenamiento de los abogados. O pueden ser, se pueden cooperar, pueden hablar entre ustedes. Nosotros acá como mediadores estamos para poder facilitar esa conversación y lo pagan $250 la hora, por ejemplo. Cada mediador tiene otro precio y lo dividen entre los dos. Entonces, entre los dos están pagando $250 por hora en vez de $500 por hora que es lo que estarían pagando si cada uno decide ir a un abogado, ir a la corte.
Shailene, ¿dónde naciste?
En Uruguay.
En Uruguay. ¿Y cuándo llegaste acá?
A los 4 años.
Bueno, se ve muy bien. Me gusta mucho porque ella salta de un lado del español al inglés y lo hace muy bien y maneja el inglés perfectamente.
Sí.
Es todo lo que quisiéramos hacer nosotros, de poder hacer el switch fácilmente, pero lo hacemos con acento.
Es muy difícil para mí también hacer el switch entre español
claro,
y inglés.
Claro, pero tu primer idioma es inglés, en general, porque en general, es con el que has crecido. ¿No?
Sí, o sea, empecé la jardinera aquí en Toronto.
La jardinera.
La jardinería. Kinder,
el kinder.
En Uruguay es...
¿Jardinera se dice en Uruguay?
Sí.
Ah, no lo sabía.
Jardinera.
Se dice en Uruguay. Bueno, qué bueno. Hablas muy bien español, la
Gracias.
Verdad, para haber llegado aquí de 4 años, muy bien.
Sí.
Entonces, bueno, se supone que entonces ustedes dicen, do you want to deal? If you want to deal, I'm going to be cheaper, maybe you're going to solve this problem, and you have to be with us, and we do, and we start, you know, I don't know, a program with this couple, and we start to do things there. And the other option is like, if you don't want to go there, maybe you're going to pay more for that. Cuando uno quiere divorciarse, dice la ley canadiense que uno tiene que estar separado un año por lo menos.
Sí.
Y después llegará al divorcio.
Sí.
En términos económicos y de relación y desgaste emocional, ¿cómo funciona ese año? ¿Tienen que estar separados de casa o usted puede vivir arriba, el otro puede vivir abajo? ¿No hay ningún contacto íntimo? Eso lo registramos frente a ustedes, una notaría, o que quede claro, porque obviamente el salir de la casa, alguno de los dos, le va a generar más costo.
Es muy caro, ¿no? Sí.
¿Qué pasa en ese caso? Vamos a traducirle a Greg. Did you understand, Greg?
Not all of it.
Not all of
it.
Shelley, tú que tienes una voz maravillosa en inglés.
This is a good way for Shelley to help.
That's good,
The question was, for those, the Canadian law states that you need to be separated for a year prior to receiving a formal divorce.
Mm-hmm.
The question for the listeners mm-hmm. is, can they be living in the same home while maintaining the separated status, or do they need to be living in separate homes, seeing as soon as one parent will leave the home, there's a greater costs that are involved?
So let's clarify first. We're not going to give legal advice in any way here. Mm-hmm. We're going to give you information, legal information.
Mm-hmm.
Everybody's situation is unique. In general, people don't have to be physically living apart in order to be, quote, considered separated. They can be living in the same place, same residence. They're just making decisions as separate individuals. They're not making it as couples anymore. Though they, in terms of the intimate relationship, though, if they have children, they're going to make conversation and make decisions about the parenting of the children. But they function separately as individuals. For people to understand, too, the concept of legal separation, people continually come to the courthouse and say, oh, I'm going to get a legal separation. That's an American concept. It's not here. Separation is determined by a date that's decided on mutually by both parties to the marriage or the relationship. And that's the date they decided to move forward as separates. There's a lot of factors with regard to separation. So that in terms of the courts with divorce, in Toronto, for example, it's at Superior Court of Justice at 393 University Avenue at Dundas Street West. It's on the 9th floor. People can be separated one day, and then the next day they can file an application. But they will not be allowed to get their actual divorce until 1 year has passed from the date of the separation.
Voy a interrumpir un poco para que los que están escuchando, si quieren escuchar esta información en español, les puedo decir en español. Primero de todo, empezamos que no les podemos dar información legal, o sea, no les podemos dar legal advice, que es aconsejar una consejería legal, pero sí le podemos dar información legal. Y esa información es que si ustedes pueden estar separados, pero viviendo en la misma casa. Y eso pasa muy seguido, donde ustedes ven si hay una casa que uno está en el basement o en el sótano y durmiendo ahí o en el sofá y otra persona está arriba. O pueden estar en dos dormitorios separados y se mantienen separados. Y ese día donde ustedes se deciden de separar es un día que es muy importante, primero de todo en términos legales, pero es un día que las dos personas están de acuerdo, se ponen de acuerdo, mira, este es el día que nos separamos y vamos a estar separados hasta que decidimos cómo vamos a seguir, usted duerme aquí, yo duermo aquí y mantenemos las finanzas separadas
esa era la otra parte, la parte económica, que ya lo vamos a ir, porque vamos despacio con ese tema. Por ahora, ya me ha llamado varios oyentes que quieren el número de teléfono de Mediation Station, quiere saber cómo empezar a negociar en ese caso, y tengo algunos que están entrando a los trabajos a esta hora, así que sí podemos dar un número de teléfono específico. Como les decía, también está en la página web de Facebook, Mediation Station, y ahí tendrán la oportunidad de conectarse con ellos.
Mediation Station es en el sitio web, y cada uno tenemos una práctica también que vemos a los clientes. O sea, mi práctica, yo tengo una oficina, mi oficina está en Richmond Hill. Ajá. En Young A. Major Mackenzie. Usted tiene mi tarjeta ahí, le puedo decir mi número de teléfono o mi email, y si alguien se quiere conectar conmigo, se pueden conectar conmigo llamándome o mandándome un mail.
Uh-huh. Y con Greg también vamos, Greg nos pueden llamar aquí por el internet, nosotros damos el teléfono de Greg.
My cell phone is 647-227-4734. People can leave a message or the email greggf@primus.ca. I think in terms of both Shelley and I, our intention is to try to help people as much as possible so that they can get resolution or clarity in terms of the decisions related to a family when it transitions from being together to being now as separates. And if there's issues with regard to the children, so we're talking about custody, access, child support, even spousal support, which is about the adult.
So, todas las diferencias de lo que van a dividir entre la pareja, de todo lo que habían decidido construir juntos que hoy tiene que separarse. Y también veremos si habrá posibilidades de arreglo también, si ellos están involucrados en que de pronto tengan una oportunidad más para esa familia o para esa pareja. Volvemos en unos segundos aquí en este espacio de los vecinos con más preguntas de ustedes, nuestros oyentes.
CHHA.
Eso es la propiedad privada, 11 de la mañana, 2 minutos. Y bueno, los invitamos a ustedes para hablar de este tema al 416-785-0680. A esta hora les tengo dos casos interesantes e importantes. Y volvemos a hablar, quiero recordarles también que Mediation Station tiene consulta gratis los lunes aquí en la comunidad de San Lorenzo de 5 de la tarde a 7 de la noche en el 22 de Wonderly Drive. Y así como en el Walking Clinic, es Walking también. Entonces lo pueden hacer, pueden venir y aquí se conectan también con Shelly, y si ustedes quieren llamarnos por el interno también estaremos con los teléfonos de Shelly y de Greg. Bueno, vamos con el primer caso. El primer caso es una pareja que va a corte. Shelly, tú le traduces a Greg, ¿no? Una pareja que va a corte y que pelea por la custodia de sus hijos. Ella quiere la custodia y quiere el child support. Y lo que sucede ahora, que le está sucediendo, es que resulta que está yendo a la corte para quitar todos los cargos, si así se puede decir. Las órdenes que ella quería de la custodia, porque hay reconciliación y porque además viene un otro más, tiene tres hijos, o sea, un cuarto más en camino. ¿Qué hacer en ese caso, Greg?
So, the case, you know the case pretty well.
Yeah. I mean, the purpose of mediation is not to end relationships. It's for people to see where they're at in terms of wanting to deal with the other person. And there's a series of issues. So, an experience last week, I work also as an information and referral coordinator at one of the family courts in Toronto. And an individual came in, and she's already got a court order that was established a couple of years ago. She had a relationship. She's got a couple of children from that person, that gentleman, as the birth father. And it's all organized about custody and child support and access, all the primary issues. She's come into the court because she wants to have the court order removed, taken away. Why? Because she's like 6 months pregnant. with the same birth father, they have reconciled. They want to have an established reconnection as a couple. So they don't want to have the court order as a barrier to their relationship anymore. They've reconciled. So it can happen, it does happen, after even a number of years, where people have had a relationship, end the relationship, go to court, get a court order, and then say,
Bueno, lo que dijo Greg es que él también trabaja en la corte como lo que se llama Information Referral Coordinator. Y que en esa posición, cuando se encuentra con gente que viene a la corte, les puede dar la información necesaria para poderlos mandar a las organizaciones o a profesionales que les pueden ayudar. Vio un ejemplo de una persona que vino a la corte, una señora que vino a la corte y que quería separarse de su marido y tener una orden del juez para que le dé custodia de los hijos, para que le dé también support, child support y spousal support, y lo tuvo y lo pudo mantener, lo pudo tener, fue
sí,
a la
pero
corte.
Pero después quiere que quiten los cargos y ya.
Y después volvió, sí, volvió, lo volvió a ver, yo qué sé, 2 meses, 3 meses después, y le dijo, mira, quiero sacar estos cargos, quiero sacar esta orden, la quiero, en inglés se dice withdraw the court order, sacar la orden de la corte, porque estoy embarazada y ahora estoy 6 meses embarazada y me quiero seguir con mi marido, queremos probar de mantener familia.
Reculó, decimos nosotros, se fue para atrás y dijo ya no quiero esto. ¿Qué dice la corte en ese caso entonces?
Bueno, en ese caso tiene que poner una aplicación para hacer withdraw la orden.
¿Cuánto vale esa aplicación?
What is the cost of the application to withdraw an order?
So
she has to pay or not?
No, not at all. At what's called the Ontario Court of Justice in Toronto, there are two, 311 Jarvis Street near Dundas Street East,
yes,
and also 47 Shepherd Avenue East.
Yeah.
There are no cost for filing any papers at those courts.
No cost, no cuesta.
The difference at Superior Court, which is at 393 University Avenue,
sí,
there are fees.
Ah, en la Corte Superior sí hay un monto que tiene que pagar. Sí.
People generally would go to 311, the Court of Justice, when they have common law relationships or relationships that are not marriage. In general, or they want to deal with the child matters first. They may be married, they may be separated, but they can separate the issues and deal as a priority with the child matters.
Sí. En general, también en la corte, en el 311 y en el 47 Shepherd, 311 Jarvis and 47 Shepherd, la gente puede hablar de problemas de niños, de familia, de separarse. En 393 es cuando quieren separarse de las partes financieras, si hay propiedades o si hay cualquier tipo de finanzas que están involucradas, ahí es cuando van a 393. Hay distintos costos en 47 Shepherd o 311. En este caso de esta señora no tenía que pagar ningún costo para poner la aplicación de hacer withdrawal. Pero en 393, donde hay que hablar o de negociar temas que son de relacionados de finanzas y de propiedades, en esa corte sí hay costos y depende en lo que están haciendo, los costos se varían.
There's also to know if an individual's income is very low, that they can ask for a document that allows them to get reduced fee.
Sí, es que una persona gana muy muy poco y realmente no puede pagar esos costos, puede aplicar para tener un les dan como un papel y en ese papel dice que te pueden dar costos reducidos. También existe legal aid y eso tienen que aplicar para legal aid, y legal aid es un servicio donde te dan un abogado por ciertas horas y no pagan, es free of cost, no tienen que pagar.
Yeah, so at 393 University, it's the fee waiver, it's called, where people of on Ontario disability or people on social assistance or people on lower income.
Okay, bueno, queda claro. Tengo otro caso, Shelley. Tiene que ver con una persona que tuvo una aventura con alguien y pues ahí comenzaron los problemas, han decidido separarse y en el momento, en ese proceso que quieren separarse, parece que todavía queda esa llama encendida, y ahí en ese caso, ¿qué se hace?
Bueno, en este caso, si ustedes están en un proceso de mediación, que es que están viendo a una mediadora o un mediador, que su trabajo es solamente ayudarles a tener un, lo que se llama en inglés, un separation agreement o un parenting plan, el mediador o la mediadora les puede decir, mira, veo que sigue teniendo esa llama encendida.
Hey, me quiero retractar, no sé qué hacer.
Y que quieren volver a ser una familia. Y en ese cuando eso pasa, que pasa muy seguido, porque las aventuras desafortunadamente son muy comunes. Y en ese sentido les dan un referral, que se dice que te manda a una persona que se especializa a hacer lo que se llama couples counseling. Y eso es una consejería que está especializados para hablar con parejas que sí se quieren formar una
reencontrar de nuevo,
tener una familia de nuevo. Hablar de los problemas sí, en una forma donde las pueden solucionar.
Bien, les tengo oyentes en línea a esta hora. Vamos con nuestros oyentes. Como siempre, ustedes saben, queremos que este programa se entre. Uno de ustedes me dice, no, yo quiero con confidencialidad, no voy a dar mi nombre, pero tenemos también oyentes que quieren contar su caso, porque ustedes van a hacer varias preguntas. Adelante, señora.
¿Aló?
Adelante, la escuchan.
Sí, mire, mi caso fue que yo me separé con mi esposo, ya me divorcié y todo. Él era un abusivo de primera clase, de primer género, y tengo dos niños deshabilitados. Fui a la corte dio una orden, lo que tiene que pagar, que fue una minoría, porque él puso que ganaba menos y trabaja 7 días a la semana, pero aún así no está pagando lo que tiene que pagar. Está en el family responsibility y aún así no ha pagado, le han cancelado la licencia. Eso fue lo último que supe. Yo quiero saber si yo puedo reabrir este caso y a una corte mayor o algo, porque los niños son deshabilitados, yo soy sola en este país, tengo todo el cargo a mí, o sea, encima mío.
Lo que puede hacer un hombre por no pagar el child support, ¿hasta dónde puede llegar, Shelley?
En ese sentido, señora, el Family Responsibility Office es donde realmente tiene que ir, y esa es la oficina donde le va a dar todo lo
que... ¿Ya tiene que volver a la Family Responsibility?
Ya está en el Family Responsibility Office, pero sí, o sea...
No paga, de todas maneras no paga, ya le quitaron la licencia, ya llegaron a los casos extremos. ¿Qué se hace? O sea, lo perdimos. Ya.
Her question was, what does this person, you know, how what can she do? She has two children who have disabilities.
Right.
And her ex-husband has not been paying. Family Responsibility Office is already involved, and his license has been revoked.
And he just go from time to time, whatever he wants, and he said that he gets less money that he really gets, and she's in charge of the two kids.
Lo que puede hacer es cuando vaya de vuelta a la corte, si es que va de vuelta a la corte, que les diga al juez, mira, les muestra el papel del Family Responsibility Office, que no ha recibido nada y que tiene dos niños que están deshabilitados, que necesitan la ayuda y o sea...
Sí, Shelley, pero me dicen a mí, si está de vuelta en la corte, ¿quiere decir que yo tengo que pedir que quiero volver a la corte o alguien me puede ayudar? O...
No, desafortunadamente no se puede hacer nada en este sentido.
Y no hay un ombudsman que me ayude, alguien que sea defensor del pueblo, que me diga, bueno, vamos a buscar a este señor.
No. Desafortunadamente no hay nada.
Buscar otra ayuda.
Mucha gente les pasa eso y es una situación muy grave y muy penosa.
Pregunto, cuando, por ejemplo, si en ese caso, esto es caso hipotético, señora.
Sí, pero entonces al final no cuesta nada, porque uno hace todo y después la corte no se puede hacer nada, entonces ¿para qué uno va a la corte?
Déjeme preguntarle, ¿usted tiene su casa, la pagaron entre los dos o el sitio donde vive?
No, ya vivíamos casa, nos separamos ya totalmente, no había casa ni nada.
Ah, estaban, mejor dicho, no tienen nada en común económicamente.
No.
Nada en común. Porque le iba a preguntar que si tenía casa, de pronto esos pagos de que a veces cuando se divide, que queda para un lado y queda para el otro, le quede todo a usted por la falta del pago de los niños.
La Family Responsibility lo hace, si él lo tiene, pero él no tiene, él es un, no voy a decir ni de dónde ni nada de eso, pero se propuso no pagar, porque él me dijo, esa fue su palabra, si te va y me deja, no vas a conseguir nada, nunca más, y él lo está cumpliendo. Pero no es por mí, yo no quiero nada, yo firmé la corte que no quiero un peso de spouse support, no quiero nada de él, solamente quiero que ayude con los niños porque es mucha carga para mí.
Totalmente entendible. Déjeme ver qué nos dicen acá, si hay alguna opción o alguna manera de...
Señora, él trabaja trabaja de cash, o trabaja en un lugar donde le dan un paycheck todas las semanas.
Yo no sé cómo, si él trabaja cash, pero él declara que gana 20,000.
¿Y usted sabe dónde trabaja?
Sí, yo sé dónde trabaja y todo.
Bueno, tenemos que ir a los mensajes y volvemos, mi señora, con la respuesta para saber si podemos dilucidar algo importante para su vida y para sus hijos, en especial hoy hablando de cómo se puede mediar. Ya volvemos. Estos son los casos que uno queda como en el limbo, que quisiera ayudar más, pero a veces la ley se queda estancada y uno quisiera decirle a la persona, en estas desventajas, sobre todo una mujer, pudieran tener la facilidad de ayudarla. Trabaja en una peluquería, pero en una peluquería, in a hair salon, there is a lot of cash. So maybe he reports less money than he really gets. Mm-hmm. So, suggestion, what we can do?
Well, I would suggest that as a possibility, if the lady has a copy of the court order, that she can go to the courthouse where the court order was issued in Toronto. Check on the top, it's in the middle on the order, 311 Jarvis or 47 Shepherd, for example. You can go in and ask to speak to what's called advice counsel. It's a free lawyer available to anybody at any time. And they'll review the order, you explain what the circumstance is, and they will advise you in a general way to say whether maybe this qualifies to what's called to file a motion to change or something else. It depends, because they have to have the information of the order, see how it's worded. But one thing to note is that you can't deny the other person time with the child if they're not getting the child support. You can't deny access.
Lo que dijo Craig es que lo que puede hacer la señora es primero de todo que vaya a la corte donde la orden estuvo, donde el juez dio la orden, y en la corte hay un abogado, y el abogado es gratis, se llama Duty Counsel, y ese abogado les puede decir, le puede dar información legal, qué son sus opciones, qué puede hacer. Puede o volver a la corte para algo que se llama un motion to change, o les puede decir qué más, cuáles son sus opciones. En muchos sentidos, esto también pasa muy seguido con gente que tiene mucho dinero también, que gana en cash y que no dice cuánto realmente está ganando, y puede por ejemplo tener un accountant, un forensic accountant que mira y ve cuánto es realmente que está ganando, y esto le puede dar también al juez si una persona está mintiendo o no está dando lo que se llama financial disclosure, están dando lo que se necesita, lo que ganan al juez. La otra, lo que es muy importante saber, es que no pueden confundir los niños con el dinero. Eso significa que si él no está pagando lo que realmente debería estar pagando, usted no lo puede castigar para diciéndole que, bueno, no me está pagando, yo no les dejo ver los niños, porque eso también, si es que van a la corte, no queda bien en los ojos del juez, y también están lastimando a los niños.
Unfortunately, the lady situation is not totally unique. It's usually women who are facing the issue where the non-paying parent, the male, is finding ways to avoid paying for different reasons. And there is a responsibility by FRO to enforce the order to get the monies to pay to the birth mother. Yet there are ways that the birth father can avoid paying. Though I would encourage, too, the birth mother to put more pressure on FRO, keep calling, because they have other options other than just suspending the driver's license. They can suspend a passport. Sí. They can garnish a wage. They can garnish your tax return. They can also, as an ultimate, if it reaches a certain level, arrest the person and put them in jail.
Because, you know, sincerely, I don't know exactly. We need to go, you know, a little bit more investigative this case. But when you see that there are two kids in disability, that is only a person who is taking care of them, that this guy is paying less that he has to pay, I tell this, unfortunately, is one of the cases that represent his life that is so unjust. Mm-hmm. And we don't want to permit all of those things. And I really respect and my respects for that that woman who still tries to fight with the system and try to fight with the life.
And it's a difficult system. It's a difficult system to fight in. And unfortunately, you know, these cases happen quite often. And it's sad for everybody who's involved. The children, the mother, everybody who's involved suffers here.
That's why it's so important to have information all the time before that something happens with us. Yeah. We can, you know, prevent things. Tengo dos casos, rápidamente, antes de que se nos vaya el tiempo. Uno es un caso de cuando hay una relación muy incómoda. Muchas de estas vienen con miedo. Una relación de un esposo que manipula, me dicen que siempre, digamos, la manipula y la sugestiona, que dice, si nos divorciamos pueden pasar cosas que no le va a gustar, etcétera, etcétera. Y se quiere divorciar, pero no ha podido divorciarse. ¿Hay algo que en el cual ustedes puedan negociar aquí y puedan ayudar a esta persona? Y otra caso rápido es cuando una persona se encuentra en como decíamos, en welfare o algo así, tiene la obligación de pagar child support, unemployment. Mm-hmm. ¿Debe pagar child support o lo puede pasar?
So there's two cases. Did you hear both of them?
One on social assistance.
He's in unemployment. Yeah. Does he have to pay a child support? And the second one, she's treated by the husband and she's scared and she doesn't know how to do, what to do. Can you help her mm-hmm. in that way or not?
I would encourage, if there's some concern with the behavior of the other parent, that she can come to the courthouse. She can see the information referral coordinator. There's an additional service within the court system called Family Court Support Worker. Mm-hmm. It works with women who are going through or have gone through abusive relationships to get them advocacy, get them connected to legal advice, and possibly representation through a certificate. There are options. I would encourage the lady to come to the courthouse and speak to the IRC.
The other option is also the Barbara Schleifer Clinic, which is the service that runs with the Family Court Support Worker.
Right, yeah.
And in that Barbara Schleifer Clinic, they oftentimes run into the case where women may be in abusive situations, may not have the financial means, may be immigrants, may be don't have the language, don't have the status. And in these cases as well, they would provide some assistance, either both legal assistance, housing assistance, and counseling services. In Spanish, I'll say the information in Spanish.
Hay un servicio para el primer caso que dio de la señora que tiene miedo de separarse porque el marido le está amenazando o manipulando que si lo deja le va a hacer la vida imposible. En estos casos que también pasan muy seguidos, hay un servicio en la corte que se llama un Family Court Support Worker y esa persona le puede dar un asistencia con counseling, con aconsejerías y mandarlos también a los referrals que son necesarios. Hay un servicio que está también con el Family Court Support Worker que se llama The Barbara Schleifer Clinic y está en Toronto, en el centro de Toronto. Y esta clínica les da a cualquier mujer que estuvo en una situación que hubo abuso.
De riesgo, de dificultad,
de abuso. Abuso emocional, abuso verbal, abuso sexual, abuso físico.
Shelly, tengo el número. Un segundo antes de que sigas. 416-323-9149 y este es un servicio legal comunitario que
gratis.
puede ayudar uh-huh. a muchísimas mujeres que estén en esta situación.
Sí, y lo que les da un abogado para que el abogado la represente en la corte. Le ayuda a encontrar casa si es que necesita un lugar para vivir. Les da lo que se llama housing, priority housing, que te ayuda a buscarte un lugar para vivir sin costo. Porque se tiene que ir de esta situación.
En caso de emergencia hay que correr.
Sí.
Hay que salvar la vida de los seres.
Hay que correr, hay que salvar a la vida de los niños. Les da los manda a un shelter, que el shelter después les da un lugar para vivir. Les da también una persona que te hace interpret, que viene una interpretadora y te ayuda, si no hablas la idioma, te ayuda también con la idioma. También les da aconsejería, si es que necesita aconsejería. Y esto todo es sin cargo, ¿no? No hay ninguna, no tienen que pagar nada.
Y en realidad, bueno, vamos a resumir un poco, a concretar todo lo que hemos hablado el día de hoy a través de Mediation Station. Las soluciones, cuando usted necesita saber qué pasa en este caso de divorcio, qué va a pasar con la custodia de sus hijos, cuánto que tiene que dar cada uno, cómo puede negociar para evitar que el costo sea mayor, no solamente emocionalmente, sino económicamente, puede contactarse con Greg Fenton o puede contactarse con Shelly Pollack y los números de teléfono los tenemos acá. El de Shelly es 647-883-2415 y el de Greg que ya lo dijo hace unos segundos también lo tenemos listo. No se olviden que los lunes tiene de 5 a 7 totalmente gratis la cita para las personas que ya lleguen aquí a Radio Voces Latinas. Y su celular es, ¿cuál, Greg? No lo tengo en la mano.
647-227-4734.
Unos segundos, los vecinos.
Si usted necesita resolver conflictos en sus relaciones, no está solo. La comunidad de San Lorenzo ofrece servicios de mediación en forma privada y confidencial los lunes de 5 a 7. Llame al 647-227-4734.
Acaba de salir una noticia, 10 millones de dólares que pone Donald Trump para atacar a su oponente. Estos sí necesitan Mediation Station, seguramente, para ver qué pasa, Greg.
For sure.
Yeah, they should have, many of us, they should have that. Uh-huh. I will say, thank you, Greg, anyway, again.
Thank you, too.
People keep calling.
I just want to let people know on the Monday service, which there was just an advertising on Voces Latinas in Spanish for it. It's flexible. It can be other days of the week. So people don't have to just say Monday 5 to 7. And it's about other issues, too. And it's free and it's confidential.
Totalmente confidencial y gratis. Los lunes de 5 a 7. Si usted necesita otro espacio, lo busca con Greg. Y ahí fue cuando le dejé los teléfonos. Y también lo puede hacer contactando a nuestra radio.
Thank you very much, Martha, for having me here. Muchas gracias, Martha, por tener aquí.
Chele, un placer, como siempre. De verdad, nos alegra muchísimo tenerte acá. Eres una muy buena profesional y nos fascina que nos des tanta dirección, sobre todo en este tema de todos los días, que es resolver los conflictos y que no es nada fácil. Tenemos que seguir aprendiendo a resolver conflictos. Ojalá que todos terminaran en buenos términos, como terminan los cuentos de hadas, que siempre terminan felices. Pero por lo menos, cuando no terminan tan felices, que terminen de una manera justa y equitativa para las dos partes, ¿no? Que es lo que se busca.
Sí, exactamente.